Es sábado 13 de noviembre, en la noche de COPE. Empezamos ahora nuestra sección de leyendas y misterios, donde nos gusta dar un buen repaso a todas aquellas historias espeluznantes, sorprendentes o subyugantes, porque nos encanta hablar de hechos sorprendentes aún por esclarecer, noticias cautivadoras sin resolver o personajes de extraño pelaje que no se sabe ni de dónde vienen. Y quien no pierde detalle de estos temas es nuestro querido experto en leyendas, José Talavera. Buenísimas noches.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros queridos amigos.
Aquí estás para hacernos pasar miedo.
Te veo guapísima. A estas horas, fíjate, y te mantiene fresca como una rosa. Yo no sé cómo lo haces, ¿eh? Así, yo no sé si es que utilizas muy buena crema o qué haces.
Que el trabajo es salud.
Ah, sí, bueno, también.
Claro.
Venga, sí.
Bueno, antes, como siempre, te contamos de dónde vienen algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Hoy vamos a hablar de una que significa que una llega al límite, pero al final tiene suerte, más o menos, ¿no? Eso puede ser salvarse por los pelos.
Pues ya te digo, mira, fíjate, te estaba haciendo la pelota porque he llegado por los pelos y digo, ¿te voy a decir algo ahora?
Bueno, sí. Ya te he visto yo que llegaba sin aliento.
Ya te digo, en el trote gorrinero que traigo, bueno, pero bien, vengo bien.
Bueno, a ver, ¿de dónde viene esta expresión?
Bueno, Rosa, pues como bien saben nuestros amigos, antiguamente uno de los principales medios de locomoción, pues eran los barcos, evidentemente.
¿Sí?
Bueno, esto no solo servía para trasladarse de un puerto a otro, ya fuese entre países o distintos continentes, sino que también servía para luchar en la guerra y explorar nuevas tierras, además de trasladar mercancías. Bueno, pues por tal motivo se necesitaba muchísimo personal que trabajase en las embarcaciones. Bueno, el problema radicaba en que no todos los marinos sabían nadar, porque eran inexpertos o porque nunca habían trabajado en ese área. Pero
claro,
bueno, como hacía falta tanta gente, pues cogían a muchos.
Sí.
En muchas ocasiones, por un motivo u otro, podían acabar cayendo al agua. Bueno, pues uno de los trucos para ser salvados por los compañeros era que te agarraran por el cabello de la cabeza, con lo cual debían dejarse crecer la melena. Por eso estaban todos, tenían un pelazo todos. Bueno, este acto originó la famosa expresión salvarse por los pelos, que se mantiene intacta actualmente.
Oye, me encanta el origen de este dicho tan popular.
Yo voy a tener que dejar el pelo largo para cuando navegue por las tierras.
Pues sí, porque ahora mismo no te puedo salvar, no hay de dónde enganchar.
Ya te digo, ni creo que cuando me lo deje largo.
Pero te falta un poquito de melena, también te digo.
Me voy a tener
¿eh?
Que hacer injertos.
Bueno, vamos con nuestro tema principal. Hoy de leyendas, en esta ocasión vamos a hablar de pueblos. Pueblos que por una u otra razón pues son pueblos malditos o esconden una leyenda poderosa que anda que no ha habido y hay en nuestro país.
Bueno, Rosa, sin ninguna duda, pueblos malditos o con una tarea pendiente por toda la eternidad tenemos en muchos sitios y de distintas características. Mira, hoy vamos a conocer algunos de ellos, que ya toca.
Venga, vamos a hacer parada y fonda en Aragón. Nos ubicamos en la provincia de Zaragoza para hablarte de la leyenda de la maldición de Trasmoz.
Curiosísima. Bueno, Trasmoz es un pequeño municipio de apenas 70 habitantes, ubicado a muy pocos kilómetros del monasterio de Veruela, en Zaragoza. Bueno, pues Rosa, pues el único pueblo maldito y excomulgado de España es este.
¡Caramba!
Y solo el Papa puede revocar su maldición. Bueno, ya se habrá olvidado completamente de la historia. Bueno, pues este conflicto con la Iglesia tiene su raíz en antiguas leyendas de aquelarres de brujas y otros actos paganos en el castillo de Trasmoz. No obstante, el ayuntamiento de la localidad cree que estos rumores pues se difundieron porque en algunas ocasiones se falsificó moneda en el castillo y sus ocupantes querían mantener alejados a los curiosos. Entonces hacían como especie de rituales para que les diera miedo ir al castillo. Bueno, cuando los fundios de Trasmoz como refugio para la brujería comenzaron a extenderse, el abad del monasterio de Veruela aprovechó la oportunidad para castigar a la población, que no se sometía, por cierto, al control del monasterio, como sí ocurría en otras poblaciones cercanas, y solicitó al arzobispo de Tarazona excomulgar a todo el pueblo.
No sé yo. ¿Tú crees que pudieron ser excomulgados por desobedientes? Yo es que lo veo raro.
Bueno, pues es que no se sabe si fue exactamente por eso, pero bueno, las disputas se mantuvieron durante varios años y llegaron a su punto máximo cuando el monasterio de Veruela comenzó a desviar agua del pueblo. ¿Qué pasa? Que en respuesta, Pedro Manuel Ximénez de Urrea, el señor de Trasmoz, se levantó en armas contra el monasterio. Los monjes nunca perdonaron esa ofensa y, con el permiso del Papa Julio II, lanzaron una maldición sobre la aldea en 1511 cantando un salmo que decía: «Con Dios alcanzaremos la victoria y Él aplastará a nuestros enemigos». Una cruz con un velo negro a la entrada del pueblo daba constancia del maleficio, y así se quedó la cosa hasta el momento.
¿En serio?
Vaya, todavía están excomulgados.
¡Qué barbaridad! Bueno, pues esta
bueno,
es la...
esto se perdió.
Por supuesto, hablamos de una leyenda y fíjate, estamos hablando de 1511, ¿no? Mm. Pero bueno, qué sorprendente esta historia de Trasmoz, el pueblo excomulgado, ¿eh?
Ahí está, en España.
Sí, 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 en nuestro país. Vamos a continuar hasta Castilla y León. Vamos a situarnos en la provincia de Burgos, concretamente en el condado de Treviño, donde tenemos un pueblo deshabitado por completo. Esto es debido a la maldición de Ochate.
Bueno, pues Ochate significa en euskera, dicen, puerta secreta o puerta del frío. Algo que empieza a darle a la historia pues un componente mágico, digamos. Bueno, pero otras fuentes señalan que deriva del nombre antiguo de Ngogate, pueblo de arriba, en referencia a la geografía del lugar, algo más sencillo, ¿no? Bueno, la supuesta maldición del pueblo de Ochate Rosa comenzó en el siglo XIX cuando sufrió tres graves epidemias en apenas una década. Fíjate qué cascosas.
Pobres.
Bueno, la primera fue en 1860 de tifus y resultó pues poco dañina para la población. En 1864 llegó la viruela rosa con impacto algo mayor y más bajas, pero es que finalmente en 1870, y más devastadora, todo hay que decirlo, Ochate fue azotado por el cólera, dejando tal reguero de muertos que era imposible enterrarlos en un cementerio no preparado para ello entonces. Era un cementerio muy pequeño y no cabían tantos muertos. Bueno, pues vecinos del pueblo cercano, fíjate, tuvieron que llevar a cabo los enterramientos en una ladera cercana. Pero es que lo realmente misterioso de todo esto es que esta epidemia solo afectó al pueblo maldito.
¿Pero
Ochate?
¿Qué me dices?
Vaya.
¿Pero cómo puede ser posible que ocurriera esto? Si era
tremendo, tremendo.
Una época en la que ya las comunicaciones estaban más extendidas entre localidades, ¿no?
Claro, pues es que ahí se dice que es cuando comenzó realmente esta maldición del pueblo. Mm. Que, por cierto, hay que decir que dos años antes de la masacre, en 1868, el párroco del pueblo, Antonio Villegas, que se llamaba, desapareció para siempre de camino a la ermita de Burgondo y nunca más se supo de él.
¡Qué barbaridad! Me parece un relato espeluznante, pero se cuenta que desde entonces han sucedido todo tipo de fenómenos paranormales.
Efectivamente, además que se ha hablado muchísimo en medios. Bueno, pues fue en 1981 cuando Prudencio Muguruza, que era vitoriano, se topó con una especie de bola incandescente en la zona y le hizo unas fotos que fueron publicadas, que se llamaba el OVNI de Treviño, lo llamó, ¿no? Desde entonces comenzó esta especie de leyenda negra de Ochate, sitio que han sido pues visitado por todo tipo de investigadores, de ufólogos, de aficionados, y han llevado a cabo rituales, sesiones de ouija y espiritismo.
¡Qué barbaridad!
Vamos, que han hecho de todo. Bueno, sí. En 1987, un grupo de investigadores encabezados por Alberto Fernández se acercaron a Ochate con la idea de captar en sus grabadoras voces de ultratumba. Bueno, pues consiguieron captar dos psicofonías, convirtiéndose en la más famosa del lugar, Pandora o Campora, que no sabemos exactamente lo que dice, algo sí, así, y que hace la puerta cerrada, que eso es lo más espeluznante.
Ay,
de todo.
Cállate.
¿Qué te parece?
Cállate.
Bueno, lo insólito vendría a la hora de regresar a sus vehículos. Los compañeros de Alberto lo encontraron asfixiado dentro de su coche con las ventanillas precintadas. Atención, ¿eh? Esto ocurrió. Y también se habla de la desaparición de un vecino de Marquínez, varios perros y extrañas luces que recorren los cielos. Esto todo en Ochate. Tú fíjate, para ir así mañana de excursión allí.
No. De todas formas, también te digo, la historia de este pueblo de Ochate es tremenda. Aunque hay quien dice que hay mucho de montaje en estos supuestos fenómenos paranormales.
Es cierto que se dice, ¿eh? Pero bueno, ahí están las cosas.
Desde luego, la leyenda es lo que cuenta y aquí tal cual te lo hemos contado.
Sí.
Ahora nos vamos hasta Salamanca. Y es que a las urdes y sus alrededores, bueno, es que son una fuente inagotable de leyendas y misterios. Vamos a hablar de Cavaloria, el pueblo fantasma.
Sí, justamente la semana pasada hablamos del Machulanú, fíjate, y es que tiene muchísimas historias. Bueno, pues el ocaso del municipio de Cavaloria llegó con la construcción en los años 60 del pasado siglo XX sobre el cauce del río Alagón del embalse Gabriel y Galán. Actualmente Cavaloria pues se reduce pues a un conjunto de casas en ruinas, algunas aún conservan sus paredes, pero todas han perdido la cubierta por completo. Lo que más hay es vegetación por todos lados, eso
ya,
sí.
Pero eso no es todo. Una oscura leyenda ronda esta alquería abandonada. Así que cuéntanosla.
Pues mira, a finales de 1977, una mañana, Pelayo Crisóstomo, un vecino del pueblo urdano de Las Herías, podaba su pequeño olivar.
Tranquilamente.
Allí tranquilamente
el
estaba el hombre, chaca, cortando.
Sin saber lo que se le venía encima.
Claro, de pronto, un fuerte sonido de vendaval le hizo levantar la cabeza y pudo observar a lo lejos una gran nube de polvo envuelta con una gran luz que empezó a aproximarse a él y a envolverlo todo completamente.
Como si fuera un tornado.
Exactamente. Pelayo estaba muy asustado, se quedó inmóvil, por lo que se tiró al suelo y se tapó la cabeza con las manos. Por hasta ahí todo más o menos normal. Bueno, pues mientras se acercaba el tornado, notaba pues el sonido al tronador del aire, sentía como que el aire tiraba de su cuerpo y cómo se tragaba todo lo que encontraba a su paso.
¡Qué miedo!
Bueno, pues tras pasar el vendaval, se incorporó y se quedó confuso durante unos minutos porque no reconocía el lugar en el que estaba, ya que no estaba en su olivar, no había olivas alrededor, sino que estaba rodeado de casas en ruinas. Vamos, que estaba en Cavaloria.
En otro lugar completamente.
En el pueblo del que hemos hablado. Bueno, pues esta historia marcaría a Pelayo de por vida, digamos que lo puso un poco loco, ya que estuvo siempre dándole vueltas a la cabeza a su misterioso viaje y cómo una oscura luz invisible pudo teletransportarlo unos 40 kilómetros aproximadamente, por lo que terminó, fíjate, colgándose de un árbol.
¡Ay!
Y quitándose la vida completamente de mente, Rosa.
Qué historia la del pobre Pelayo,
de Pelayo y de Cavaloria, fíjate, y del tornado de Cavaloria, tremendo. Es una historia como una leyenda tremenda.
Desde luego que sí, que te pone los pelos de punta y qué mal fin tuvo el hombre.
Sí.
Bueno, dejamos Cavaloria en Salamanca y hay otro pueblo en la provincia de Zaragoza que siempre nos ha producido cierto temor. Este sonido de bombas nos lleva a hablar de los desastres de la Guerra Civil Española y hablamos del misterio de Belchite.
Sí, Rosa, entre el 24 de agosto y el 6 de septiembre, que por cierto es mi cumpleaños, hay que decirlo,
¿sí?,
de 1937, Belchite fue arrasado por el bando republicano en el marco de una guerra fratricida. Bueno, murieron 5.000 personas, Rosa, bajo las bombas del Ejército Popular. Actualmente, Belchite Viejo es un lugar completamente destruido y un recuerdo de lo que no hay que volver a repetir, Rosa, ya lo sabemos, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues desde hace décadas se viene diciendo que en este lugar se escuchan sonidos y ecos del pasado, gritos de soldados, bombas que caen y explotan, vuelos de aviones inexistentes, vamos, que ha quedado congelando en el tiempo ese terrible hecho que ocurrió hace tantísimos años. Todo esto es una tipología poltergeist que ocurre en muchos sitios, que viene sucediendo y nos retrotrae, por supuesto, a estos momentos terribles que destruyeron por completo el pueblo de Belchite, Rosa.
Y así está. Y siempre hablar de Belchite nos pone los pelos de punta.
Siempre. Siempre hemos hablado tres veces y siempre nos pone los pelos de punta.
Por
sí,
la historia tan tremenda que esconde, sin duda. Bueno, vamos a terminar con nuestra sección en la que, en poco más de un minuto, vamos a repasar la vida de algunos de los personajes relevantes de la historia española. Y hoy vamos a hablar de un rey al que le decían el deseado. Pero vamos, que yo sepa, tiene muy mala fama.
Uy, el deseado, madre mía. Mira.
Fernando VII.
Exactamente, tienes toda la razón. Porque le dirían mucho el deseado, pero no hay nadie que diga algo bueno de él en la actualidad, ya que era un traidor en toda regla. Mira, de hecho le decían el rey felón. Felón significa traidor, porque entregó España en manos de los franceses y cualquiera que se pusiera por medio. Por eso yo creo que le podían haber llamado el deseado nada, el sinvergüenza, el odiado, el jeta o incluso el bicho del pantano, porque era un elemento de mucho cuidado, hay que decirlo.
Sin duda.
Nació en 1784 y desde jovencito ya apuntaba maneras. Conspiró contra su padre, Carlos IV, para echarlo del trono, fue descubierto y enseguida obtuvo el perdón paterno. ¿Qué pasa? Que de arrepentimiento nada, Rosa. Menuda pieza estaba hecho Fernandito, tanto que a los 4 años, en 1808, encabezó el motín de Aranjuez y echó del trono por fin a su padre. Pero resulta que, como era un cenizo, Napoleón invadió entonces España, lo apresó, le hizo devolver la corona a su padre, pero solo para que este abdicara en favor de José Bonaparte, su hermanico, vamos, Pepe Botella, que ¿sí?, le gustaba echar un trago de vez en cuando. O eso decían los españoles, que lo ponían verde. Bueno, tras la Guerra de la Independencia y echar a los gabachos de España, el tipo volvió al poder y se dedicó a instaurar una monarquía absolutista, una dictadura más bien hay que decirlo, sí, y acabar con todos sus oponentes. Vamos, una joyita.
Angelito.
Lo único bueno que hizo y porque le interesaba fue instaurar la ley sálica para que las mujeres también pudieran heredar el trono. Y así su chiquilla pudo ser reina de España. Nada más y nada menos que Isabel II. Ya hablaremos de ella en otro momento porque también tiene lo suyo y porque Isabel II es tremenda.
Es que vaya familia.
Es así que tiene historia.
Pero
¿eh?
Es verdad que Fernando VII no tiene buena prensa, para pero nada. Que claro, con estos antecedentes no me extraña.
Nada, nada. Yo te termino con un poema. Digo, mira, con su interés por bandera, aplastando opiniones, era un traidor de primera, el felón de los felones.
Mira qué bien te ha quedado el poema a Fernando VII.
Ahí queda eso.
De verdad, estás hecho un poeta. José Talavera, gracias por hablarnos de todos estos pueblos malditos que aún siguen con su leyenda a cuestas y otros muchos temas interesantes.
Bueno, Rosa, pues muchas gracias a ti y un beso muy grande. Ya sabes que estamos en Instagram y en Facebook. Yo me río todavía. En @cineleyendascope y @leyendascope.
José Talavera, hasta la próxima semana.
Un beso grande.
Adiós.
Chao.